El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Sevilla vuelve a estar en boca de todos los aficionados, y no por algo positivo. No, Sevilla vuelve a ser triste protagonista en el mundo de los toros, y es que por segundo año, ya lo sabéis, Morante, Talavante, el Juli y Miguel Ángel Pereira no van a estar en los carteles de la temporada del Coso del Baratillo. Una guerra enquistada, con comunicados de algunas partes, perdones, afirmaciones, negaciones de las mismas, pasos atrás, oscurantismos, nada nuevo bajo el sol. Un año más, quien sale perdiendo es la fiesta y los aficionados que sustentan este espectáculo. Parecía que a finales del año pasado, de 2014, pues que la cosa iba a arreglarse. La empresa Pajés, Eduardo Canorea y Ramón Valencia, emitían un comunicado pidiendo perdón al extinto G5. A los pocos días, Nochebuena, Pajés anunciaba la contratación de uno de ellos, de José María Manzanares. La reconducción de la situación parecía ir bien sobre el papel, máxime cuando en la presentación de la FIT, Morante afirmaba que daría una segunda oportunidad a Sevilla. Pero avanzaban y avanzaban los primeros días de este año 2015 y nada se hacía oficial. Poco a poco, el pesimismo volvía a cernirse sobre la maestranza. En tierras venezolanas, Talavante, también apoderado por la FIT, anunciaba su renuncia a Sevilla. Y pocos días después, Morante, otro de la FIT, emitía un ridículo por breve comunicado en el que también confirmaba que no estaría este año en Sevilla. Del Juli y de Miguel Ángel Pereira nada se sabe de manera oficial. De nuevo el oscurantismo y la falta de explicaciones de todos, de toreros y de empresa. Después han llegado una absurda guerra de guerrillas, de medios de comunicación, mensajes ofensivos de Morante a nuestro compañero de ABC, Fernando Escagarrasco. Por cierto, un abrazo, Fernando. Periodistas divididos en bandos opuestos, la FIT negando sus intenciones sobre Sevilla y nadie, digo nadie, acordándose del daño que se está haciendo a la fiesta. Los intereses particulares de unos pocos, de nuevo, por encima del beneficio común. Porque aquí nadie se salva, aquí todos son culpables, toreros, empresa y propiedad, es decir, maestrantes. Por lo menos hasta que alguien se atreva a dar el paso al frente y ofrecer explicaciones convincentes, con luz y taquígrafos. Porque basta ya de silencio. La fiesta y Sevilla no se merecen lo que está ocurriendo. El egoísmo de todos ha terminado por romper la baraja y enquistar una situación que parece tener difícil solución. Y es que no aprendemos. Comenzamos.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, hay que saludar a nuestra compañera Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto?
Pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
Tauro Delta seguirá al frente de la Plaza de las Ventas tras la prórroga concedida por la Comunidad de Madrid para la temporada 2016.
Espartaco volverá a Sevilla tras 14 años para torear el Domingo de Resurrección. Será su última corrida.
La Real Maestranza de Ronda anuncia a Cayetano Rivera la próxima corrida goyesca. Cayetano no toreaba desde finales del año 2012.
La Fusión Internacional por la Tauromaquia niega en un comunicado que su intención final sea la gestión de la Real Maestranza de Sevilla.
Iván Fandiño ha presentado en las ventas su encerrona del Domingo de Ramos ante 6 toros de distintas ganaderías. El Domingo de Resurrección torearán en las ventas Eugenio de Mora, Pepe Moral y Víctor Barrio.
El diestro Manuel Caballero es el nuevo gerente de la Plaza de Toros almeriense de Roquetas de Mar.
El Puerto de Santa María anuncia a los toros y toreros de su corrida concurso de ganaderías.
Y en La Rioja Arnedo anuncia un mano a mano entre Ginés Marín y José Ruiz Muñoz durante sus fiestas de marzo.
El rey Don Juan Carlos vuelve a mostrar una vez más su apoyo a la tauromaquia durante la entrega de premio taurino de ABC a la ganadería de Miura.
Y ya sabéis que como todas las semanas tenemos abiertos nuestros canales de comunicación a través del email y de las redes sociales, Pilar.
Pues mira, en mail lo pueden hacer en albero@cope.es, toros@cope.es. En Facebook, muy fácil, nos buscáis como Albero Cope y en Twitter, @alberocope.
Y supongo, Pilar, que habrán llegado muchos comentarios en esta última semana sobre esa ausencia de Morante, de Talavante, del Juli y de Pereira en Sevilla.
Pues imagínate, si hemos recogido algunos. Por ejemplo, Martín Rubio cree que el daño que hacen a la feria, empresa y toreros es tremendo. Alicia Mingo nos decía en el Twitter, en @alberocope, que Morante no ha respetado a la afición de Sevilla un año más. Y Daniel afirmaba, por su parte, que la empresa Pajés no ha sabido reconducir la situación con los toreros.
Pues eso seguimos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Yes, Pilar, pues toda esta polémica de Sevilla va a tener una consecuencia.
Sí, y hablábamos de sorpresas y esta sí que ha sido una gran sorpresa.
Efectivamente, alguien, de, como dice la canción, va a volver a Sevilla en primavera. Va a ser el domingo de resurrección. Ha dicho que va a ser su última corrida de toros, la última de su carrera, que se va a cortar la coleta. Y vamos a hablar, ¿te parece?, con un maestro. Ahora que se abusa mucho de ese término,
vamos
a hablar con un maestro de los de verdad. Juan Antonio Ruiz Espartaco, maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué tal esto de volver a Sevilla en primavera?
Bueno, pues una responsabilidad tremenda, pero también una cosa muy bonita, ¿no? Yo creo que son de esos sueños que uno quiere que llegue algún día, pero que como tú sabes que no va a ocurrir, pues entonces sigue soñando, ¿no? Y una vez que ocurre y que te gusta que ocurra, pero sin duda alguna, pues te complica la vida, ¿no? Pero bueno, bendita complicación el poder estar en una feria tan importante, de poder estar un Domingo de Resurrección y poder estar en una retirada tan bonita y tan especial, ¿no?
Maestro, ¿pensaba alguna vez que el corte de coleta tenía que ser en Sevilla, que tenía que ser en la Real Maestranza?
Sinceramente, te digo que sí. Pero sinceramente también te digo que nunca pensaba que iba a llegar, ¿eh? Entonces, o sea, son pensamientos muy contradictorios en el sentido. Y dice, bueno, ¿y cómo puede ser esto? Pues sí, yo cada vez que pensaba algún día, decía, algún día me tengo que cortar la coleta, porque normalmente yo me retiré y me siempre decía que me gustaría seguir, me retiraba de mi actividad, digamos, de competir, de estar en los ruedos, de estar en la feria, pero mientras que pudiese me gustaría sentirme torero y torear alguna corrida que otra extraordinaria, hasta que pudiera, ¿no? Pero bueno, eso ya va pasando el tiempo, lo he seguido haciendo, lo he hecho algunos años y algún día pensaba, digo, algún día llegará el momento que me tenga que retirar y cortar la coleta. No porque el hecho de cortarte la coleta signifique nada, ¿no? Porque uno se retira y retirado está, sino por comprometerte a ti mismo a ya no vestirte más de luce, porque si no, siempre ese gusanillo que llevas dentro dice, bueno, pues esta corrida de toro que es bonita, esta corrida de toro que es extraordinaria, esta que es joyesca, esta que es pinzoniana, esta, y siempre busca una excusa para vestirte de luces, ¿no? Y ya uno va teniendo una edad y cuesta ya muchísimo y tampoco se puede seguir apostando tanto. Y también yo creo que uno tuvo su momento y tienes que intentar estar a la altura de las circunstancias y tienes que tener ya mucho cuidado con todo. Por eso lo de cortarme la coleta no es nada más ni nada menos que un compromiso a mí mismo para ya dejar de vestirme de luces. Luego seguiré toreando algún que otro festival benéfico, eso sí me gusta, mientras que pueda, ¿no? Y qué mejor sitio, pues, dada la circunstancia de todo lo que ha ocurrido, se han unido una serie de factores para que pueda hacerse vida. Ya te digo, lo soñado, pero que nunca pensaba que iba a llegar.
Y maestro, bueno, aunque no ha dicho, ¿no? Pero ¿por qué este año? Y sobre todo, pues, bueno, ya ha dicho, ¿no? Algo, ¿no? ¿Cómo está la cosa este año en Sevilla? Pero ¿cómo surge esa idea? ¿Usted se lo plantea a la empresa? ¿Hablan ellos con usted? ¿Cómo se llega a formar este sueño?
En un principio, a mí me gustaría darle la alternativa a Borja Jiménez. Digo, me gustaría. Pero como lo que ocurre siempre, como son cosas que, bueno, que tienen que reunir una serie de circunstancias, porque luego la verdad sale el toro y bueno, y todo está muy bonito hasta que sale el toro, pero luego sale el toro y el compromiso y la situación empieza a complicarse, sobre todo porque yo ya no tengo capacidad suficiente para poder afrontar con ciertos toros como lo hacía antes. Y yo soy una persona responsable y nunca quiero defraudar, y sin querer, pues puedo defraudar, porque la gente siempre espera de ti cosas que yo ya no puedo dar, o al menos puedo dar otras, pero no las que daba antes, ¿no? Y eso pues te complica y ser responsable te da mucho miedo, ¿no? Pero bueno, dadas estas circunstancias, se habló de darle la alternativa a Borja, pues y bueno, pues sería muy bonito esto, ¿no? Bueno, en un principio la empresa, a través de un festival que quería organizar en Sevilla el año pasado, digo, pues todavía sigo soñando con quitar ese tipo, bueno, pues ya, y digo, no, pero eso no es así, ¿no? Pero en un principio este año nos hablaron de algo, lo que ocurre es que ya estaba todo cerrado prácticamente, ¿no? Tenían cerrado tenían cerrado ya el Domingo Resurrección prácticamente con apalabrado o negociando con José Antonio Morante de la Puebla, creo que era José María Manzanares, y creo que era Talavante, y si no Talavante, pues era una alternativa, pero no lo sé exactamente, pero yo sé que estaba todo cerrado y eso era imposible, ¿no? Bueno, pues nada, fue una de esas cosas que tú dices, uy, menos mal que no ha salido y menos mal que no ha ocurrido, ¿no? Porque fíjate en el lío que me podía haber metido. Después de todas esas circunstancias, todas esas negociaciones, es cuando la empresa decide hablar conmigo y pedirme el favor lo tienen muy complicado, que esta situación está muy difícil, que las negociaciones no se han podido llevar a cabo, no sé por qué, una cosa por otra. La verdad que eso es lo que no tengo ni idea, lo que ha podido ocurrir, porque eso solamente lo saben los toreros y la empresa. Y entonces cuando yo digo que yo no puedo, y mira, yo no puedo hacer esto es una responsabilidad tremenda, las figuras del toreo no están, yo no voy a estar a la altura de las circunstancias como ellos, porque ellos son el eje de la grande feria, porque están ahí, porque son los mejores, indudablemente, y yo no voy a poder estar a esa altura, y yo tengo mucho miedo, y esto es una responsabilidad muy grande para mí. Pero la verdad es que me insiste, Juan, por favor, piénsalo, porque es que no vemos otra salida, y te lo pedimos por Sevilla, por la Real Maestranza, por nosotros, por todo, porque no tenemos otra salida para otro aliciente. Entonces yo me voy a mi casa y todo el mundo lo tengo en contra, a mi padre, a todos, a mis hijos, a todo el mundo, ¿no? Para no hacértelo largo. Yo decido que no, incluso con algunos amigos míos, compañeros, lo hablé, decido que no. Pero después sobre las 8 de la mañana me pongo a pensar, Sevilla me ha dado todo aparte de mi vida profesional. Me han ayudado, me han apoyado, es mi casa, es mi ciudad. Para una vez que me piden un favor, que yo al menos tengo fuerza todavía para hacer, al menos el paseillo, les he dicho que no y no les he respondido. Y eso fue lo que yo me iba a quedar con la duda durante toda mi vida, de para una vez que me necesitaron, yo no estuve, ¿no? Y eso fue lo que me dijo, tira para adelante, y eso fue lo que yo hice. Porque me costaba, de verdad, lo que yo hubiera querido de verdad, de corazón, lo digo en el alma, es decir que no. Pero por otra parte, tampoco podía decir que no para una vez que me necesitaban cuando a mí tanto me ha dado. Y eso ha sido el hecho de torear en Sevilla. Y ahora se me ha venido este lío en lo harto.
Y cada día no sabe cómo salir, ¿no?
Claro, cada día se me hace más cuesta arriba. Pero bueno, mira, estoy feliz y también yo tengo que pensar, mira la situación que Vicente Ruiz el Zorro va a hacer el paseillo en Valencia. ¡Qué mérito, Dios mío! Y fíjate, Eduardo Dávila Miura, torear la corrida de Miura los 70 aniversarios, qué mérito, Dios mío. He visto que hay esfuerzos que son iguales, ¿eh? Hombre, yo tengo otra edad, llevo más tiempo retirado y todo eso, me cuesta mucho más, mejor. Pero sin duda alguna, yo creo que el esfuerzo y el romanticismo en la vida, en el momento que está el toreo, yo creo que hay que hacer este tipo de cosas. Y eso es lo que voy a hacer. No sé cómo va a salir ni nada más, pero vamos a ver.
Y además, sí, maestro,
largo, pero te lo quería
explicar. No, lo ha contado perfectamente y además la verdad es que aún se le pone la piel de gallina viendo, ¿no?, cómo una persona pues asume, ¿no?, esa responsabilidad con su profesión, con ese espectáculo como es la fiesta de los toros, maestro. Y además, lo bonito, ¿no?, y nos lo comentaba nuestro compañero Javier García Vaquero, que había hablado con usted, de que las tres últimas corridas de toros de su carrera van a ser en tres plazas muy especiales, ¿no? La de Palos de la Frontera, cerquita de Huelva, donde usted tomó la alternativa, Cartagena de Indias, allí en el continente americano, y esta última en Sevilla, ¿no? Parece como que al final se cierra el círculo.
Pero fíjate que se ha cerrado sin o sea, que todo se
sí, sin forzarlo.
Sin disparar, ¿no? Me he despedido de Colombia, que fue el país que me acogió cuando yo no podía torear aquí en España, ¿eh?, y donde empecé de verdad, de becerrista, fíjate qué cosa, la circunstancia. Me despedió de Palo de la Frontera, esto ya lo tenía más o menos pensado, que podían ser mis últimas corridas sin saber dónde ni qué sitio, pero de alguna manera u otra no me podía ir de la provincia de Huelva, y de Huelva que tanto ha dado a mi familia y a mí como torero en mi vida. Me despedí de Huelva, de su provincia, y en Palo de la Frontera, y ahora de Sevilla. Y cuando he dicho lo del corte de coleta en Sevilla, es porque también, mira, hay expectativas siempre, y la gente puede malinterpretar el que uno pegue cuatro pases y corte una oreja, o dé una vuelta a ruedo, o te dé una ovación y aproveche su circunstancia para torear 15 o 20 corridas de toro por delante. Mira, no se trata de eso. Yo voy a despedirme de Sevilla, comprometerme con Sevilla, que es mi última tarde vestido de luces, no vestido de corto, indudablemente, porque me gustaría torear festivales benéficos, pero sí tengo claro que va a ser mi última tarde toreando de luces, porque ya yo creo que después de esto no hay nada más grande. Tengo 52 años y ya, ¿qué más puedo pedir? Tiene que ser ese día, tiene que ser ese día el que diga adiós y me voy, creo que intentando hacer un bien, ¿eh? Y me voy con la responsabilidad suficiente y diciendo, voy a dar todo lo que llevo dentro. No sé si todo lo que llevo dentro va hasta la altura de lo que la gente y la afición se merece, pero uno da lo que puede y eso es lo que voy a hacer.
Maestro, y como una figura del toreo que sigue siendo, y como última pregunta, ¿cómo ve el problema que hay ahora mismo en Sevilla? No sé si es irreconducible, si es irreconciliable, pero ¿cómo lo ve un torero y además sevillano como usted lo que está ocurriendo con la Plaza de Toros de Sevilla y con determinados toreros?
Pues mira, a mí me da mucha pena, pero me da mucha pena como aficionado, ¿no? Porque en definitiva estas situaciones, mira, normalmente los toreros siempre hemos tenido problemas o complicaciones con los empresarios, ¿no? Pero bueno, después la afición es totalmente diferente, no tiene culpa de estas situaciones, ¿no? Es verdad que tampoco los toreros tienen que tener una responsabilidad y no se pueden bajar de lo que realmente ellos piensan que será podido faltar el respeto o no. Esas son ya cosas de ellos, de cada uno, y sensaciones de ellos. Entonces yo no puedo entrar a valorar hasta qué punto, porque yo a lo mejor, si yo estuviera en su lugar, pues a lo mejor pensaría o actuaría igual. Pero yo lo veo desde fuera, desde un punto de vista de fuera como aficionado. Y yo creo que todo esto se debe de arreglar. No sé cuándo ni cómo. Ojalá yo tuviera esa varita mágica para poner de acuerdo a empresarios y a toreros, porque me encantaría, porque son los toreros son... Mira, los que están ahí en grandes figuras de toreo es por algo, porque son los mejores, sin duda alguna. Es por algo y tienen la capacidad suficiente para estar ahí, indudablemente. Son compañeros y amigos míos. Y la empresa de Sevilla, pues indudablemente, es una gran empresa. Que haya tenido sus más y sus menos, en todo las contrataciones lo hay. Pero yo le pido de verdad a Dios y le pido a la empresa, le pido a los toreros, las grandes figuras, que intenten solucionarlo por todos los medios. Que sea una simple anécdota lo que ha ocurrido el año pasado y este año. Y que se arregle, que no le demos más importancia. Porque los que son figuras tienen que estar en las grandes ferias y los grandes empresarios también tienen que contratar a las grandes figuras. Entonces, para bien de la fiesta, que esto se solucione, se arregle, porque si no, los grandes perjudicados siempre son los aficionados y el torero.
Pues la verdad es que le agradecemos esas palabras conciliadoras y que es lo que queremos,
¿no?
Para el futuro, efectivamente, para el futuro de la fiesta. Juan Antonio Ruiz Espartaco, maestro, muchísimas gracias por haber estado en el Albero esta semana y muchísima suerte para ese compromiso que tiene el Domingo de Resurrección en Sevilla y que ojalá que esa tarde, bueno, pues sea para la historia del toreo y también para la suya personal. Un fuerte abrazo, maestro.
Muchísimas gracias, gracias a todos y gracias, Pilar. Un beso muy fuerte para todos. Adiós, gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Estaba ayer corriendo como un descosido, pensando que se iba la vida. Si ya no hay templos que me aguarden ni jaleo en este antro, para tomarme otra copa, arráncame de...
Bueno, Pilar, pues va a ser un fin de semana intenso. Va a haber un congreso de turismo taurino en Badajoz. Y también una de las citas que va a tener la tauromaquia en este fin de semana es ese primer congreso de tauromaquia como valor cultural que va a tener lugar en Albacete. Además, yo creo que es importante, ¿no? Que
haya... Eso está bien, además, sí. Necesario, ¿no? Que se nos oiga, que se nos deje hablar y sobre todo pues, que se vaya conociendo la fiesta.
Pues una iniciativa que ha partido del Ministerio de Cultura y para hablar de ello y de otras muchas más cosas, pues tenemos en esta nueva edición del Albero al subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, a don Fernando Benzo. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al Albero.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Bueno, pues una de las promesas que tenía este ministerio y este gobierno para con la fiesta de los toros, pues se va a cumplir este fin de semana.
Efectivamente, la verdad es que este fin de semana... no solo cumplimos una de las medidas que está en nuestro plan de fomento y protección de la tauromaquia, sino que ponemos en valor o queremos poner en valor a lo largo de las jornadas que vamos a celebrar en Albacete un poco lo que ha sido la trayectoria de toda la legislatura en asuntos taurinos, que ha ido orientado pues básicamente a consolidar la idea fundamental de que la tauromaquia forma parte de nuestro patrimonio cultural y que como tal merece, como cualquier otra manifestación cultural, ser protegida y ser fomentada. En esa dirección hemos dado muchos pasos que queremos, como digo, poner en valor este fin de semana en Albacete.
Es necesario, sobre todo, bueno, pues para que mucha gente entienda, ¿no?, el sentido último de esta fiesta, de este espectáculo, como es la fiesta de los toros, como es la tauromaquia, el tener que estar comparándolo o vinculándolo al mundo de la cultura, que para los aficionados taurinos siempre ha estado ahí, pero que hay que, bueno, pues hacer ver a mucha gente, ¿no?, de esa vertiente cultural que tiene la fiesta de los toros en nuestro país.
Efectivamente, yo siempre digo que en realidad estamos luchando por quitarle y por consolidar una obviedad. Una obviedad, como dice, la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural, que la tauromaquia es cultura. Desgraciadamente, en los últimos años hemos visto cómo esa vertiente cultural de la tauromaquia se desvirtuaba pues por intereses ideológicos o por intereses políticos, que son un tipo de intereses que no deberían interferir en el mundo de la tauromaquia. Con lo cual, realmente hay que hacer un esfuerzo que a veces tienes la sensación de que lo estás haciendo para defender algo que es obvio, que es que los toros son parte de la cultura española.
Don Fernando, ¿les ha costado mucho llevar a cabo este congreso?
Nos ha costado mucho trabajo, pero la verdad es que al mismo tiempo tengo que decirle que, al margen de los problemas organizativos que tienen este tipo de eventos, también podría decir que ha sido muy fácil, porque todas las personas a las que les hemos propuesto participar nos han dicho que sí, nos han dicho que sí desinteresadamente, incluido los toreros que van a participar en el festival que vamos a celebrar. Con lo cual, en cuanto a apoyo del sector y en cuanto a apoyo de todos los que están involucrados en estas jornadas, digamos que ha sido muy fácil. En cuanto a organizarlo, pues se puede imaginar que todos estos eventos tienen siempre una enorme complejidad organizativa.
Y además, en este caso, cuentan con el apoyo del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, que preside María Dolores de Cospedal, en una apuesta más, ¿no?, también de esta comunidad autónoma con la fiesta de los toros.
Pues efectivamente, teníamos muchas peticiones de diferentes lugares para hacerse el congreso, pero el Gobierno de Castilla-La Mancha, bueno, pues demostró desde el primer momento un interés muy especial, y debo decir que sin su colaboración y sin el entusiasmo que ha puesto en la Junta de Castilla-La Mancha, empezando por su presidenta, no habría sido posible organizarlo. En ese sentido, pues ha sido muy satisfactorio, ha sido un placer colaborar y trabajar con ellos, porque la verdad es que su entusiasmo nos ha ayudado mucho a poner en marcha esta iniciativa.
Para la inauguración, además, se ha elegido a un torero, ¿no?, que yo creo que es en referente ahora mismo del escalafón de los matadores de toros, como es Julián López el Juli, para ese discurso inaugural.
Sí, yo creo que tener a una figura como el Juli dando una conferencia, una intervención inaugural, bueno, pues digamos que ya nos pone en suerte la totalidad del congreso, con lo cual también a él estamos pues enormemente agradecidos por haber aceptado de inmediato no solo estar en el festival, sino también el ser el primero de los ponentes de los 30 que van a desfilar por las mesas redondas.
Don Fernando, hace ya unos meses que se puso en marcha ese famoso plan Pentauro. ¿Cómo está a día de hoy ese Pentauro? ¿Sigue avanzando? Porque bueno, pues muchas veces el mundo de los toros, ya sabemos que cuando empieza la temporada nos olvidamos un poquito de este tipo de planes de protección y de fomento de la fiesta para centrarnos en lo que es la actualidad. ¿Cómo sigue avanzando ese Pentauro?
Pues mire, no se preocupe que nosotros no nos olvidamos de seguir impulsándolo, dado que no hacemos temporada taurina. Vamos a ver, el Pentauro era un programa y un proyecto, un plan muy ambicioso. Contiene un total de 43 medidas de diferente naturaleza para el fomento y la protección de la tauromaquia. La verdad es que siempre uno querría que las cosas fueran más rápido, pero ha alcanzado una velocidad de crucero que supera nuestras propias expectativas. Es decir, hay muchas medidas que ya hemos cumplido, otras de mayor calado que vamos cumpliendo paso a paso, pero que ya están en marcha. Pero en su conjunto, la verdad es que debo decir que la valoración, no ya como autores del mismo, sino como propulsores, digamos, para involucrar al sector en la ejecución del mismo, nuestra sensación es de una enorme, enorme satisfacción, la verdad.
Don Fernando, estaba hablando usted de paso a paso. Con este congreso, Pentauro, poquito a poco vamos a poder ver, quizás, ¿no?, desde el gobierno, una cercanía más hacia el mundo de los toros. Y quizás, quién sabe, que volvamos a recuperar las retransmisiones televisivas.
Pues en cuanto a esa cercanía, yo se lo digo francamente, creo que más cercanía no hemos podido tener. Es decir, llevamos una legislatura en que la empezamos en materia taurina aprobando apoyando, mejor dicho, la iniciativa legislativa popular, que fue un gran mérito ciudadano de reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio cultural. Rehabilitamos o volvimos a dar vida a la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos después de 14 años nada menos sin reunirse. Hemos presentado y estamos ejecutando el Pentauro, estamos celebrando este congreso que celebramos este fin de semana en Albacete, estamos trabajando, si nos diera tiempo, la presente legislatura para la aprobación de un nuevo reglamento taurino. En fin, yo creo que ha habido cercanía, y más allá de mera cercanía emocional, ha habido involucración real. En cuanto a la televisión, bueno, pues sale fuera de mi ámbito. Lo deseable sería efectivamente el recuperar una cierta presencia pues de eventos taurinos en televisión, y también, sobre todo, yo creo que también es muy importante el conseguir su presencia también en las noticias. Yo creo que es importante que se hable de los toros. A veces es un poco frustrante que solo vemos en las noticias acontecimientos taurinos cuando hay una acogida muy violenta, sí, o alguna imagen de impacto. Lo bueno sería que cuando hay éxitos y cuando hay belleza en la plaza, también lo pudiéramos ver en las noticias.
Don Fernando, como experiencia personal, ¿es difícil tratar con los taurinos? Porque muchas veces, y desde aquí, desde el Albero, desde la cadena COPE, abogamos porque haya un ente que represente a todos los sectores del mundo del toro, que pueda ser interlocutor válido, por ejemplo, con la administración, en este caso en ese Pentauro. Es complicado porque, claro, en las reuniones del Pentauro hay, no sé, muchísima, cuando vemos las fotografías de las reuniones, pues es una mesa larguísima con muchísimos representantes de asociaciones, de estamentos. Como experiencia personal, ¿es más complicado este mundo de los toros que cualquier otro relacionado con el mundo de la cultura?
Es un mundo complicado, hay otros mundos complicados en la cultura también, ¿eh? Pero vamos a ver, yo siempre me han hecho esta pregunta muchas veces, siempre digo lo mismo. Todo el mundo dice, es un sector muy dividido, es un sector muy enfrentado. Usted me dice, mi opinión personal ha sido o es fantástica. Es decir, siempre hemos encontrado colaboración de todos los diferentes actores que intervienen en este sector, ganas de hacer cosas, apoyo. A veces hay críticas, cosa que también es bueno y enriquece. Pero como experiencia personal, yo no vivo ese enfrentamiento que muchas veces se presenta en el sector. Efectivamente, la foto de la Comisión Nacional resulta poco ejecutiva porque es una mesa muy grande, pero le recuerdo que nosotros trabajamos en el marco, a partir de esa Comisión Nacional, de una comisión ejecutiva en la que la mesa ya es un poco más pequeña, y a partir de ahí en grupos de trabajo que resultan enormemente operativos. No lo sé, no sabría decirle si sería más interesante tener un solo interlocutor o si es mejor tener varios interlocutores. La verdad es que hay intereses muy diferentes en el mundo taurino y, por lo tanto, a mí, mi experiencia personal, me resulta muy enriquecedor el poder sentar a una mesa desde subalternos, matadores, ganaderos, empresarios, presidentes de plaza. Resulta enriquecedor porque se aprende de todos ellos y todos ellos aportan algo, con lo cual no es un vacuo optimismo. Es decir, es que la experiencia personal realmente ha sido de unas enormes ganas de colaborar y de tirar para adelante todos juntos, con lo cual yo puedo decirle que me siento enormemente satisfecho de la respuesta que siempre nos ha dado el sector a todas las iniciativas.
Don Fernando, como usted sabe, pues muchos, ¿no?, miramos hacia Cataluña, hacia lo que pasó allí, pues que se coartó la libertad, no se dan corridas de toros. Sabíamos y supimos y vimos que hace unos días usted dijo que se está trabajando, ¿no?, desde el gobierno para que vuelvan las corridas de toros. ¿Qué medidas se están tomando y qué es lo que van a hacer?
Vamos a diferenciar. Lo que se está trabajando desde el gobierno es en crear un marco legal de protección de la tauromaquia como patrimonio. Es decir, básicamente nuestro objetivo es que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en Cataluña, que como patrimonio cultural, como manifestación cultural, la tauromaquia está protegida. Yo siempre digo que desde la política nunca se debe ni prohibir, ni perseguir ninguna manifestación cultural. La cultura debe dejarse que avance y que viva en libertad. Y por ello lo que creemos y lo que queremos es crear un marco jurídico de protección de la tauromaquia. En el caso de Cataluña, que no es hablar de futuro, sino de algo que ya ha ocurrido, de una situación que ya es una realidad, que es la imposibilidad de celebrar allí festejos taurinos, pues ahora mismo lo que hay que ser respetuoso es con la situación jurídica y judicial. Es decir, hay que estar pendiente de lo que resuelva el Tribunal Constitucional respecto de la ley catalana y, en todo caso, sí crear un marco que dé herramientas jurídicas para que esas situaciones no se produzcan.
Pues don Fernando Benzo, subsecretario de Educación, de Cultura, del Ministerio de Cultura, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Albero esta semana, que ojalá los toros y esa actuación del gobierno, y suponemos que también esa resolución del Tribunal Constitucional, que es de quien depende muchas esperanzas en este tema, pues sean favorables a la fiesta de los toros, y que este próximo fin de semana ese Congreso Internacional de Tauromaquia en Albacete sea también un éxito. Muchísimas gracias.
Ojalá, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección www.cope.es/toros y la actualizamos pues con todas las noticias de la actualidad taurina. Pilar, vamos a comenzar hablando de Tauro Delta, que va a cumplir ni más ni menos que 10 años al frente de la gestión de las ventas.
Lo hará al ser concedida a la empresa liderada por José Antonio Martínez Uranga la prórroga que solicitó la Comunidad de Madrid para seguir gestionando la Plaza de las Ventas durante la temporada 2016.
Una Tauro Delta que además ha cerrado los primeros carteles de la temporada en las ventas.
El primero, ya anunciado, será el Domingo de Ramos, con Iván Fandiño como único espada. Un Fandiño que la semana pasada presentaba en el Gran Teatro Ruedo las ventas su encerrona.
Las ganaderías a las que me voy a enfrentar tienen una trayectoria legendaria. No quiero hablar de turismos ni terrorismos. Son ganaderías del gusto de Madrid, por ello su elección. Pero de nada valen las palabras. Me encuentro ante el mayor desafío de mi carrera. Y no busco el triunfo como objetivo. Espero que este llegue. Como consecuencia de una tarde, donde el aficionado al que antes me refería salga feliz de la plaza.
Y una semana después, el domingo de Resurrección, Las Ventas anuncia a Eugenio de Mora, Pepe Moral y Víctor Barrio ante toros de Martín Lorca.
Y un torero que vuelve esta temporada es Cayetano.
Pues otro más, y ya se conoce que el menor de los hermanos Rivera Ordóñez es el primer torero contratado para Gago Yesca de Ronda. Cayetano lleva alejado de los ruedos desde el año 2012.
Y una plaza con un nuevo gestor, el almeriense de Roquetas de Mar.
Será el diestro albaceteño Manuel Caballero, que sustituye en el cargo a Víctor Zavala de Gaserna. Caballero ha declarado que pretende seguir manteniendo el nivel de la Feria de Roquetas alcanzado en los últimos años.
Y el puerto de Santa María ha cerrado el cartel de una corrida concurso de ganaderías.
Será el domingo 10 de mayo. Manuel Escribano lidiará a estados de Fermín Bohórquez y Luis Algarra. Pérez Mota hará lo propio con ejemplares de Torre Estrella y Torre Alta, mientras David Galván se enfrentará a Reset del Torero y Fuente Imbro.
Y en La Rioja, Arnedo sigue en su apuesta por los novilleros.
Y para ello anuncia una novillada el domingo 22 de marzo. Un mano a mano con el último ganador del Zapato de Oro, Ginés Marín, y José Ruiz Muñoz, que guiarán a estados de Fuente Imbro.
Y el diario ABC hacía entrega la semana pasada de su premio taurino a la ganadería de Miura.
Un acto que estuvo presidido por su majestad el rey don Juan Carlos, que una vez más mostró su apoyo a la tauromaquia.
No quiero terminar mis palabras sin deciros que podéis seguir contando con mi afición y mi apoyo a la tauromaquia.
Y este fin de semana, el domingo 28, habrá tres encerronas. La del novillero Curro de la Casa, en la localidad madrileña de Moralzarzal, la del diestro Torre Jerez, en su Almería natal, y la de Salvador Cortés, en la plaza sevillana de Écija. Un Salvador Cortés que se va a enfrentar a seis toros de distintas ganaderías en un festejo, además que tendrá carácter goyesco, con connotaciones muy especiales. Y es que el vestido que va a lucir ha sido diseñado por su esposa, la diseñadora Sofía Rivera. Algo poco habitual y una historia a la que se ha querido acercar nuestra compañera Pilar Abad con este reportaje.
El próximo 28 de febrero, día de Andalucía, el diestro Salvador Cortés se encerrará con seis toros en Écija para sumar un reto más a su carrera. Nada extraño en el mundo taurino, si no fuera porque ese día Salvador llevará un vestido que su mujer, Sofía Rivera, ha diseñado y confeccionando, siendo la primera mujer de un torero que afronta este reto. Ilusiones y nervios van de la mano, encaminados a una fecha que, más allá de triunfos, Salvador y Sofía no olvidarán.
Nerviosa, no más que el matador, pero nerviosa también, ilusionada muchísimo y nada, expectante a este gran día y apoyando al torero que también falta le hace, así que un poco de todo. En este caso, pues un gran reto que sí, ejecutando con mucha ilusión y la verdad que nunca me esperaba que al final fuese a llegar, porque siempre son cosas que piensas, que sueñas, pero parece que todo en la vida llega, ¿no?
Como todo proyecto surge en un momento determinado, tras mucho pensar y soñar, nada mejor que armarse de valor y en este caso coger el toro por los cuernos para llevarlo a cabo.
La verdad es que yo soy muy polvorilla, ¿no? Yo siempre estoy inventando. Pues evidentemente ya son 8 años de relación y siempre pues se va planteando estos retos. Y una enamorada evidentemente del mundo de la tauromaquia y de su traje de luces, ¿no? Y siempre decía, ay Salvador, qué ilusión tengo por hacerte un vestido de torear. Pero es verdad que la técnica es diferente, pues a la hora de ejecutarlo, pues el patrón es diferente. Yo decía que esto no dejaba de ser un vestido, ¿no? Que que sumando, restando 2.2 centímetros arriba, centímetro abajo, pues seguramente lo sacaría, ¿no?
Entre centímetro y centímetro, sumas, restas, pruebas y tantas insistencias, finalmente llegó el día de hacer el sueño realidad y plasmar su diseño en seda con lances de hilo y encaje y por remate unos alamares con firma de arte.
Salva, yo, y él, tú eres capaz, y él, Sofía, y claro, él al principio era como, no me creía, ¿no? Y decía, no veía que fuera capaz, y mi madre, está loca, otro lío, porque claro, al final es un proyecto que no deja de ser un proyecto familiar, porque lo mío es de familia. Y tengo involucrada pues, a mi madre, a mi primo que es bordador, que borda en oro y que lo tengo en el equipo siempre metido en un fregado. Y al final pues, ha sido un proyecto familiar que todavía me hace más ilusión. Y cuando empecé, digo, ven que te voy a probar una prueba, ¿no? Que hice primero, ven que te voy a probar la segunda. Y cuando me dice, pero la madre que te parió, así de claro. Y salió.
Una preocupación menos, en este caso, para Salvador, quien no ha tenido que pensar mucho a la hora de elegir el vestido que llevará para ese día tan especial. Fruto no solo de la confianza que se tienen por su compromiso, sino también por el respeto a sus profesiones. Eso sí, a la hora de decidir el color, el diestro solo ha exigido que no sean algunos tonos. Quién sabe si será por alguna superstición.
Lo bueno que tuvo es que me dejó carta libre y me dijo lo que tú quieras. Y es el mejor cliente que he tenido en mi vida.
Yo confío mucho y he visto muchos trabajos que ha hecho y me he quedado siempre sorprendido y entonces no me preocupo en nada. Sé que estoy en buenas manos y el día 28 ya sorprende a todo el mundo allí. Bueno, solo un color que le dije que no, que lo demás lo hiciera. Como
y qué mejor que la diseñadora, Sofía Rivera, para que nos cuente cómo es el traje, que guarda como si de un vestido de novia se tratara, pero que nos adelanta algunos detalles. A ver si son capaces de hacerse una idea de cómo será para comprobar ese día 28 de febrero si es así o no.
La corrida es goyesca, claro. Entonces pues el traje es goyesco y de color rosa. Claro, evidentemente lo he llevado a mi terreno y Sofía Rivera pues una diseñadora con un sello muy andaluz, muy flamenco, entonces evidentemente esa pluma y tengo que sacar mi esencia, ¿no? Me he basado pues en el costumbrismo de la época, lo que tanto pintó Goya, la tauromaquia de Goya pues es muy amplia y yo estudiándolo pues me le he dado esa pincelada de Sofía Rivera y me he basado en el costumbrismo andaluz, en las costumbres de esta tierra, y he metido estos elementos que a mí me llenan y que me apasionan, y los cuales han hecho que salga el vestido que está saliendo.
Cuando el amor salta por la ventana.
Más allá de hilos, bordados y costuras, no nos podemos olvidar del festejo, de la encerrona de Salvador Cortés en la que será su primera corrida de la temporada. Un reto nada nuevo para el torero, pero este con un cariz especial. Fecha, plaza y momento ideal para Cortés y dar el pistoletazo de salida a una temporada que se aventura incierta si de Sevilla hablamos.
Sí, era necesario y yo creo que acertado, ¿no? Porque todo el mundo lo ha visto bien, le han gustado mucho el cartel, los toros, la apuesta fuerte, el lugar, el escenario, ¿no? De la plaza, todo, ¿no? Y yo creo que va a ser para mí de las más importantes de mi carrera, ¿no? Fíjate que es importantísima, pero para mí esta la estoy tomando como si fuese una de las más fuertes, ¿no? Como una alternativa o una confirmación. No, que va, nada. Entonces, fíjate, ¿no? Yo creo que es un torero que debe de estar en los carteles, pero bueno, ahí lo dejo y que el destino también vaya sorprendiéndonos, ¿no?
Fue la verde luz que sale. No cabe duda del amor que Sofía y Salvador sienten hacia su profesión, de la pasión con la que lo viven y de la importancia que le dan a todos los detalles para que ese día se llegue a la conjunción perfecta de dos artes unidas, tauromaquia y moda, tan necesarias la una para la otra y que en esta ocasión veremos reflejada en ese vestido de luces.
Me encanta cómo piensa y cómo se viste un torero porque mi esencia es muy barroca, yo estoy criada en Andalucía, rodeada de bordados.
Claro, todo, y todo lo que hemos hablado varias veces. Todo lo que está bien hecho es para bien, ¿no? Y el vestido, pues, contra mejor sea, más bonito, y eso más sorprendente y más con más espectacularidad se ve la tarde, ¿no?
Eso sí, como todo matrimonio bien avenido, se reparte todo a partes iguales. Nervios, ilusiones, sueños, triunfos y también el dinero, porque todo trabajo se paga aunque sea de casa.
Nos va a costar dinero a los dos, de momento. A los dos.
De momento los dos vamos 50-50, ¿no?
Bueno,
y bueno, pero todo fuera invertirlo en esto. La verdad que ojalá haya mucho traje en lo que invertí, muchas tardes para hacer mucho vestido y disfrutarlo tanto como lo estamos disfrutando, aunque él lo pasa un poquito peor que yo.
De los susurros de abril, del sentir, del despertar.
El Albero. El programa de toros de cope.es con Sixto Naranjo.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you.
Bueno, Pilar, pues la temporada no solamente es de cosas futuras, como Espartaco, como ese congreso de Albacete, sino también de lo que ya está ocurriendo, porque la temporada ha comenzado.
Sí, y además lo está haciendo bien por ahora, ¿no?
Sí, no podemos decir que se hayan desarrollado de mala manera las ferias, como por ejemplo la de Valdemorillo, con triunfos. Y este fin de semana estuvimos en el Palacio Vistalegre, aquí en Madrid, en el barrio de Carabanchel, para ver una novillada, la verdad es que sobre el papel bastante
interesante,
sí, con dos de los novilleros con mayor cartel de con el que terminaron la temporada pasada y que se medían mano a mano en este palacio madrileño. Y yo creo que quien se llevó el gato al agua y dejó una magnífica impresión es nuestro siguiente invitado. Cinco orejas y unas formas que pusieron a todos de acuerdo. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días y enhorabuena lo primero.
Muchas gracias.
Oye, cuando uno empieza la temporada de esta manera, Álvaro, supongo que, no sé si en tus mejores sueños lo habías imaginado, que podía ser así, cinco orejas en Vistalegre.
Bueno, la verdad que sí, que fue todo bonito y ha empezado muy bien, ¿no? Yo me he estado todo el invierno preparándome para que todo saliese así y bueno, pues la verdad que estoy muy contento.
Oye, más allá de las orejas, en este caso importante, porque siempre el marcador y las estadísticas también están ahí para algo, pero yo creo que la dimensión que diste, ¿no? El momento tan bueno con el que se ha comenzado la temporada es importante para coger moral para todo lo que tiene que estar por llegar, porque fíjate que estamos en el mes de febrero.
Pues sí, la verdad que sí, que viene muy bien ahora a principio de temporada, una tarde así para, pues como bien has dicho, para coger moral y bueno, pues para que luego sirva a lo largo de la temporada.
¿Sabes una cosa, Álvaro? Yo no sé si ahora en esta época tenéis la suerte de poder estar en los ruedos. Lo digo por el tema de las nuevas tecnologías. Y es que hoy en día, al minuto, al momento, todo el mundo, ¿no? Se va enterando de lo que ocurre, ¿no? En diferentes plazas. Lo que ocurre, que es muy difícil, es que todo el mundo esté de acuerdo, Álvaro, con lo que se ve en el ruedo. Y ese fue tu caso, lo que se vivió el sábado.
Bueno, la verdad que qué bonito, ¿no? Es bonito que poner a casi todo el mundo de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces, aunque pensemos que todo el mundo se ha puesto de acuerdo, alguno habrá que, pues que no le haya llegado del todo, ¿no? Pero bueno, la verdad que creo que puse a la gran mayoría de acuerdo y bueno, la verdad que qué bonito, ¿no?
Oye, además comenzaste a un nivel porque la primera faena que fue la primera actuación tuya, que fue la que se premió con una oreja, para mí fue la más completa, la verdad es que con el capote, con la muleta, yo creo que eso también, ¿no? A uno suelta nervios, ¿no? Si en el primer toro, el primer novillo en este caso, salen las cosas tan redondas.
Sí, la verdad que sí, creo que también la primera faena fue la más redonda y la más completa desde principio a fin, ¿no? Creo que, bueno, casi al fin, ¿no? Faltó
la espada,
matarlo bien, ¿no? Pero la verdad que con el capote lo toré muy a gusto, luego en un quite por chicolinas también lo toré bastante a gusto y con la muleta igual, ¿no? Entonces creo que que fue la faena más completa de la tarde, ¿no?
Oye, con el capote, siempre lo has visto claro con el capote, porque la verdad es que las Verónicas que dejaste el otro día, que la gente, bueno, lo puede ver en los vídeos de internet, en los portales, en fotografías, yo hacía tiempo, la verdad es que no veía torear tan bien de capote como el otro día, con ese compás, es una forma tuya de expresarte, siempre lo has tenido esa facilidad con el capote, ha sido a base de entrenamiento.
Bueno, creo que influye todo, ¿no? Creo que desde siempre yo he tenido facilidad con el capote, ¿no? Pero bueno, el entrenamiento es todo, ¿no? Hay que entrenar todos los días y bueno, pues cuando uno entrena tanto, pues le tienen que salir las cosas luego en la plaza, ¿no?
Uh-huh. Oye, Álvaro, estabais hablando de esa primera faena, pero para ti, ¿tú con cuál te quedas de esa tarde?
Con la primera, yo también me quedo con la primera faena.
Oye, Álvaro, estamos a principios de temporada, estás siendo apoderado por una casa importante como es la Casa Lozano. Supongo que, bueno, pues una temporada también ilusionante, ¿no? Con metas, como puede ser la presentación en Madrid este año.
Sí, la verdad que sí. Se presenta una temporada ilusionante y, bueno, pues ojalá pues nos abra las puertas de las grandes ferias y poder estar en ellas, ¿no? La verdad que estoy muy ilusionado por entrar en esas grandes ferias y, bueno, pues ojalá ese triunfo de Vista Alegre pues nos sirva para poder entrar en ellas, ¿no?
Oye, Álvaro, tú, que eres un parte del escalafón novilleril, supongo que estás notando, ¿no?, el gran nivel que de unos años para acá, ¿no?, sobre todo en estas últimas temporadas, el alto nivel, ¿no?, que está habiendo en el escalafón de los novilleros, esa competencia también supongo que se nota en el ruedo, porque sois una generación, la verdad es que desde hace años yo creo que no se veía una generación con tan buenos novilleros. ¿Eso lo notas tú también, esa competencia que hay?
Sí, está claro, ¿no? Hay muchos compañeros muy muy preparados y, bueno, pues por eso sí cabe aún más, hay que arrear todos los días, ¿no? Uh-huh. No puedes dejarte ningún día nada dentro, ¿no? Tienes que estar todos los días arreando y cortando las orejas, porque si no, en el primer momento, en el primer minuto que te duermas, pues ya te han pasado tus compañeros, ¿no? Pero por eso hay que arrear todos los días.
Pues Álvaro Lorenzo, nos alegramos muchísimo aquí en el Albero, la cadena COPE, de este triunfo y que ojalá se sigan repitiendo a lo largo de esta temporada. Un fuerte abrazo, Álvaro.
Muchas gracias, un abrazo.
El Albero, el programa de toros de COPE.es. Con Sisto Naranjo.
Bueno, pues palabras más, palabras menos, y en este caso, actuaciones menos. Y es que Sevilla sigue marcando negativamente en la actualidad del mundo de los toros, ya lo sabéis todos, las ausencias de Morante, de Talavante, del Juli, de Miguel Ángel Pereira, un año más, por segundo año consecutivo, en el abono de la Real Maestranza de Sevilla. Algo que vamos a tener que analizar a partir de ahora con dos compañeros de esta casa, con buenos amigos, como son desde COPE Utrera, Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y desde COPE Huelva, también nuestro compañero, director de ámbitotoros.com, Javier García Vaquero. Javier, ¿qué tal? De nuevo, bienvenido.
Pues nada, bien hallados y preocupados, ¿no?
Y preocupados, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Manuel, tú por cercanía, ¿cómo está el ambiente en Sevilla? Porque o no hay ambiente, porque la verdad es que después de estas noticias, y yo como siempre digo, y del oscurantismo, de esos comunicados tan ridículos, porque yo lo tengo que decir así, ¿no? El comunicado de Morante de la Puebla raya lo ridículo, por breve, por falta de explicaciones.
¿No? También,
sí, y los ataques después, lo hemos dicho, ¿no? Nuestro abrazo a nuestro compañero Fernando Carrasco. Uno puede tener y puede informar con libertad y lo que quiera, pero esos ataques tan bajos, la verdad es que no están ayudando nada a la situación que supongo que se está viviendo en Sevilla en estos días, Manolo.
Pues sí, insisto, pues sí, compañero, la gente está muy enfadada. El tema es enfado, ya no hay ni ambiente ni no ambiente, es un enfado, es un mal humor, es por cómo se están haciendo las cosas, cómo se han precipitado los acontecimientos, como tú bien dices, el cariz chabacano de una pelea de patio de colegio que está tomando esto, y todas esas cosas pues le están haciendo un feo favor. pues evidentemente a Sevilla, evidentemente a su afición, que la están quemando, y levantarla después pues va a costar un trabajo tremendo. Y evidentemente, como me decía Sisto ayer, pues culpable prácticamente son todos, ¿no? Porque aquí, si nos ponemos a analizar y de quién es la culpa de esto y quién es la culpa de otro, pues yo creo que todos tienen un poquito de culpa en cómo se ha puesto la cosa, en cómo está esto solucionándose, en cómo se están siguiendo haciendo las cosas mal. Y claro, y esto pues ha conllevado a que está Sevilla en estos momentos, pues ya digo, muy cabreada, muy enfadada, y sobre todo sin ver atisbos de solución en el problema.
Y es que además, desde el año pasado que venimos diciendo, ¿no? Cuando el año pasado ocurre lo que ocurre con esos 5 toreros que no van a plaza, que tampoco se sabe muy bien en el fondo el porqué.
Esa es la clave, Pilar.
Seguimos sin saber el porqué, y de repente este año uno de ellos sí torea, parece que otro iba a torear, pero al final no, cuando supuestamente estaba hecho a la mitad. Y es que no sabemos nada al final, o sea, no, todavía sabemos, o sea, no sabemos el porqué ese año deciden, el porqué este año unos deciden torear, otros no, y seguimos igual.
Ni lo vas a saber, Pilar, es que no lo vas a saber. O sea, que por mucha, estaremos dentro de unos 4 o 5 días, el martes o el miércoles o el jueves, a más tardar, el jueves de la próxima semana se van a presentar los carteles y estaremos allí todos, habrá una expectación tremenda, pero me temo que por muchas preguntas que le hagamos a los empresarios de la Maestranza, pues callarán más que explicarán, y así es imposible de que esto se pueda solucionar. Y además, como antes bien decía Sisto, y yo no sé, también el pensamiento que me parece que coincidiremos ahora con Javier, de que evidentemente los toreros tampoco van a decir nada, y lo que dicen lo están diciendo de una forma, pues como bien decíais, muy chabacana, y de una forma que no soluciona absolutamente nada, sino que todavía pues ahonda más en la herida, y entonces pues la está infectando, y esto posiblemente pues va a tener muy mala solución, como no se pongan cartas en el asunto, como también la Maestranza, por muy propietaria que sea del coso, y no tome manos en el asunto, y por lo menos diga algo, y que sobre todo que lo diga para los medios de comunicación, y no esté ahí en ese secretismo y en ese silencio absoluto, y sobre todo que las tres partes o las cuatro partes que existen ahí, también el FIT tiene algo que ver en todo esto, me imagino, porque yo creo que ese comunicado pues ha sido una estrategia, porque evidentemente no van a decir que sí, que están por la Maestranza. Pero entonces, pues no lo sé.
Y además, Javier, yo lo decía en la editorial y lo acaba de remarcar ahora mismo Manuel. Ahora mismo los culpables son todos, porque como no tenemos explicaciones de ninguno, tanto de empresa como de toreros, como de propiedad, no nos olvidemos, a partes iguales para mí. Hasta que alguien no diga realmente, pues claro, sabemos del Juli y de Pereira que no van a ir, pero porque se supone, pero aquí nadie ha dicho, oiga, no voy por esto. O sea, es algo inaudito lo que sigue pasando en el mundo de los toros, a falta de transparencia, de claridad y de saber los argumentos. Y aquí es fácil, si usted cree que tiene razón en algo, lo expone sus argumentos y aquí paz y después gloria, pero lucir taquígrafos.
Yo salvo a un caso que me parece excepcional en esto, que es lo de Pereira, que fue el único que el año pasado en un comunicado dio motivos reales. Uh-huh. Él estaba descontento con la valoración, él se unió a un grupo que creo que lo de grupo fue una circunstancia, y él ha sido el único que se ha mantenido firme y ha dicho, no negocio con esta empresa, porque esto que el año pasado lo dije y no ha cambiado ninguna circunstancia. A mí el perdón aquel no me parece suficiente, y creo que es el único hombre que ha sido real en esto, digo, por sentar la primera base. A partir de ahí, culpables todos y la solución de todos. A mí esto me parece más, cada vez más, en el mejor sentido de la palabra, una discusión de pueblo.
Sí.
El acuerdo del alcalde de mi pueblo, que un día dijo, señores, gracias a Dios somos pocos, pero mal ha venido. Y me acuerdo que en mi pueblo, cuando pasaban estas cosas, había siempre una figura que era la del hombre bueno, que después alguien institucionalizó en la forma del juez de paz. Y aquí hace falta un hombre bueno, alguien coherente, porque yo creo que hay tal lío. Yo estoy con Manolo, es tan chabacano, tan bajo, tan oscuro, tan imposible de discernir ya. Está el tema tan enrevesado, un comunicado absurdo, un comunicado todavía más absurdo porque presupone que alguien ha dicho, que ha insinuado, que yo creo que aquí al final es que alguien toma el toro por los cuernos, que no sé si puede ser la Maestranza. Están tomando esto un cariz demasiado agrio, está enfrentando, se ven en las redes sociales, se ven en las
Sí, demasiados banderíos, ¿no? O sea, parece como, sí, efectivamente, sí, esto es por los toreros, los otros por la empresa, y al final yo siempre digo, y al final nadie mira por la fiesta, ¿no? Y por el aficionado.
Y además teniendo en cuenta que tal y como está hoy día la fiesta,
pero
decir,
podemos prescindir de Sevilla.
Si ya no solo prescindir de Sevilla, es dar esta imagen, sí, o sea, sí, simplemente con esta imagen que se está dando por parte de todos, este sí voy, no voy, ahora sí, ahora no, ahora me peleo, ahora me junto, ahora no.
Lo del alcalde, que somos pocos, pero mal ha venido, gracias a Dios.
Claro, pero es que Javier, no tienen un... Pero no, vamos a ver, cuando estamos desde todos los medios, cuando sabemos todo el mundo que es aficionado, que está en la calle, lo que está pasando, y resulta ser que los que pueden tirar de esto hacia adelante y que esto continúe, encima se echa, ¿sabes? Jarrón sobre ellos mismos.
Mire,
el problema principal, Pilar, mirar, el problema principal es el oscurantismo que hay, claro, en todo esto, ¿sabes? Porque cada uno está velando y va a seguir y velará por sus intereses, y mientras esté cada uno, cada una de las partes, claro, velando por sus intereses, esto es imposible, ¿no? Y después hay una cosa, yo se lo decía ayer a un compañero, hablando sobre este tema que me decía, que la gente está muy enfadada con Morante de la Puebla, y está muy mal visto ahora mismo en todo el tema taurino en Sevilla, y los mentideros taurinos sobre todo, y de lo que se habla es de la forma de actuar de Morante con Sevilla, con la maestranza que se le ha dado prácticamente todo. Y yo le decía que nada, que eso no pasa nada, que Morante llegará, no sé si dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, a la maestranza, dará media Verónica y aquello estallará y aquello se olvidará todo.
Sí, estoy convencido de eso, pero el daño puede ser que un día no puede ganar maestranza toreal.
Claro.
Estamos jugando con las cosas de comer y estamos jugando con en una situación, yo estoy con Pilar, esto está ahora mismo para ser muy generoso. Yo voy a decir una cosa y espero que no traiga más consecuencias. Yo he oído en los últimos tres meses a cuatro, digo tres meses y digo cuatro, de los toreros que ha mandado en el escalafón en los últimos 40 años, están indignados con la actitud de los toreros en Sevilla, diciendo todos ellos que Pajés ha sido siempre una empresa con guasa, con problemas, con historias, que antes porque era curro, después de curro porque no era curro, y siempre ha sido una empresa, pues, especial, pero seria. Lo dicen los cuatro con los que yo he hablado con... Los cuatro están indignados. Y digo...
Sí, no, y además puedes decir nombres porque se sabe quién son.
Yo, es que no quiero dar nombres porque me imagino que algunos... Pero digo cuatro porque ha sido los que han mandado, ellos, que han sido el número uno de escalafón desde el año 75 hasta el año 2015. Y la generosidad, y vamos a ser serios, en Sevilla ahora mismo hay un problema de pervivencia. Ya sí. Nos quedan 2.400 abonados cuando en el año 92, a la vuelta de la esquina, éramos 6.500 abonados en Sevilla.
Y eso cuesta mucho trabajo que vuelvan.
Efectivamente, se tarda muy poco en perderse y luego cuesta muchísimo en recuperarse. Y además el daño que se hace y el perjuicio que se hace para la ciudad, porque yo conozco mucha gente y además es una cosa de la que siempre para defender la fiesta hablamos del dinero que genera la fiesta, en cuanto a hostelería, en cuanto a negocio. Y claro, hay mucha gente que yo conozco que dice, oye, yo este año no voy a ir a Sevilla, porque, es una feria cara, hay que reconocerlo, en unos días que en la que, oye, coger un hotel en Sevilla, aparte difícil, resulta caro, un dinero que te gastas durante los días que estés en Sevilla.
Pero hay gente que venía siempre, ¿sí? Claro. Siempre se llenaban los hoteles.
Pero Sisto, Manolo, es que hay, entre el maremán donde he comunicado, ha habido uno también lamentable
de
la Cámara de Comercio de Sevilla.
Posicionándose
muy frontalmente frente a los toreros. Mucho cuidado, que vuelvo a decir que se han perdido 4.000 y no solo es culpa de los toreros de dos años, que la empresa tiene mucha culpa. Vamos cada uno a asumir, vamos a mirarnos de verdad de pies a cabeza y vamos a darle hasta un vuelco que se va a la guerra. Que señores, que en Cádiz no hay toros desde hace 40 años por una plaza, que San Sebastián no hay toros y que no pasa nada. Que pensaron en lo que era San Sebastián, las corridas de toros, y no pasa nada, no hay manifestaciones, ni, desgraciadamente, en tres años olvidado y un recuerdo, y seguiremos hablando.
Pero además, Javier, una cosa, no se ha hecho nada porque el estamento taurino no se ha movido, se ha perdido y no han sido capaces de reaccionar. Y si pasa lo de siempre, o sea, si alguien reacciona en este caso son los aficionados, y lo más cercano, por ejemplo, Castellón el otro día, ¿quién pone en marcha esa manifestación histórica con miles de personas por las calles de Castellón? Los aficionados. Si hay que esperar al estamento taurino para que decida algo, la respuesta es cero, es nula. O sea, no ha habido nada, no ha habido una respuesta articulada del sector cuando se perdió Cataluña, cuando se perdió San Sebastián por motivos políticos. Se pierde Sevilla y al toreo, a los toreros, no les importaría. Si es que ahí es el tema. O sea, es que no les importaría, porque además ya no es opinión personal, es objetivo. O sea, ahí están los hechos.
Si digo que importa, en el momento en que las plazas dejen de llenarse, en el momento en el que aficionado demuestre esa rabia que tiene, lo que está viviendo, ¿dónde queda mostrarlo? Evidentemente en una plaza de toros. Claro. ¿No? O sea, si tienes un atar, una corrida de toros, pues mira, es que yo no voy.
Aparte,
no voy.
Es que vamos a ver.
Que es difícil, sí, y es que sí. Es duro decir esto, sí, pero el lado.
Yo no voy a ver a Morante Cuesta.
Claro, pero la única manera de decir, oye, vamos a ver, es que somos los aficionados.
De todas maneras está pasando, ¿eh? Que ya las figuras no llenan.
Está pasando pues porque estamos con la crisis, porque falta dinero y porque ya llega un momento que hemos hablado aquí, que si todos los días me dan ABC, pues ABC al final acaba cansando.
Sí, sí. Pero aparte, si yo voy al oscurantismo este que hay, porque a mí me parece bien que, y ha pasado, toreros que no hayan ido a Sevilla o a Madrid en 2 años, no ha pasado nada, o sea, no estuvo Joselito, no estuvo José Tomás, por decir, figuras en los últimos tiempos, Ponce entre intereses particulares y bueno, pues no ha pasado nada. Pero que se sepan los motivos. O sea, que el señor Morante no puede decir no voy a Sevilla con ese comunicado
absurdo.
Tan absurdo. O sea, perdóneme usted, si usted quiere comunicar algo, comuníquelo, pero dé razones, de peso, decir, oiga, no voy a Sevilla por esto, porque por la empresa tal, porque me ha hecho esto, me ha hecho lo otro.
Y es muy difícil. Y oye, que no voy porque...
Claro.
Como tú dices, porque...
Si no se puede obligar a nadie con una pistola en la cabeza a decirle, oiga, usted tiene que traer en Sevilla. No. Y pues yo puedo entender, ahora que me explique las razones, y yo intentaré entenderlas.
Mira, si hay una cosa, Sisto, todo esto después de un año que nos las prometimos felices, porque hace 2 meses creíamos que aquí iban a estar todas, a excepción de Pereira, como bien decía antes Javier, pero lo que grimen los toreros, ese malestar por la contratación de Manzanares, que sabéis todo que se hizo en Navidad y que se ha anunciado la madrugada de Nochebuena.
Sí, sí, llegó el email a las 0:02, porque lo tengo todavía guardado.
Bueno, pues eso fue un golpe de efecto que quiso dar la empresa diciendo, yo anuncio esto y soluciono el problema, porque esto ya está contratado y ya toda esta gente va a venir. Bueno, eso fue un efecto boomerang que se le puso en contra y que a mí me extraña.
Señor
que
Manolo,
por eso...
Manolo, sí. Manolo, si es tan sí, claro, sí. El día 25, señores, un comunicado de cada uno de ustedes diciendo, no vamos porque
claro,
ha pasado esto.
Claro,
exactamente.
Es muy fácil, que tienen todos jefes de prensa y jefes de comunicación, o son jefes de obstáculos.
Más esto segundo, más esto segundo. O sea,
mareando la perdí hasta 3 días antes de presentar los carteles.
Claro, claro.
Y por eso digo que hay mucha cosa oscura ahí. Y entonces esto nunca se va a saber. Pero vamos, yo creo que estamos en la obligación. Y lo que nos dedicamos a los medios de comunicación en este tema, pues estamos en la obligación de preguntar y de indagar y de ir metiendo la pajita ahí en la cuevecita a ver si sale la cosa, ¿no?
Faltaba que no se pudiera hacer eso.
Claro,
no,
es que...
No, pero para Morante, se ve que no.
Pero por eso digo, es que entonces ya llega un momento en que aquí todos calladitos, oye, claro. Que no van a torear a Sevilla,
además,
no pasa nada.
Y además es que ya no es Morante, es que conocemos al entorno.
Por eso, y además no, que es que no, aquí todos calladitos no decimos nada.
El entorno se llama Antonio Barrera, para que vamos a ocultarlo, ¿no?
Perdona,
o sea, conocemos, entonces, claro. Oye, y
si... Pues un favor le está haciendo al torero, ¿eh?
Sí. Por cierto, y una de las consecuencias de esto va a ser que Juan Antonio Ruiz Espartaco, bueno, pues haya aceptado esa oferta de la empresa Bajes para torear el domingo de Resurrección. Manolo, ¿cómo ha caído esta noticia y este cartel allí en Sevilla con José María Manzanares y la alternativa de Borja Jiménez?
Hombre, hay aficionados, insisto, que tú sabes que son muy comedidos en este tema y muy rancio en este tema del domingo de Resurrección en Sevilla, ¿no? Y como el domingo de Resurrección en Sevilla para los sevillanos, como no sean un cartel con 3 figuras del toreo bien rematado, pues no están. Hombre, muchos aficionados no les gusta el cartel, evidentemente, para un domingo de Resurrección, pero yo creo que el cartel ha dado en el toque y sobre todo la decisión de Espartaco es de un figurón del toreo, de lo que ha sido siempre, de un señor de los que ya no hay, y evidentemente se ha echado la responsabilidad ese domingo, y yo no sé si decirte del abono a la espalda y salgan las cosas bien o salgan las cosas mal, desde luego verdaderamente es para hacerlo un monumento.
Javier, tú que conoces a a Juan Antonio Ruiz Espartaco un poquito, la verdad es que hay que agradecerle, ¿no?, ese paso al frente, porque a lo mejor no como hubiese sido decir, pues mire, no estoy yo para el Domingo de Resurrección, excusas podía haber puesto mil, y sin embargo él ha aceptado esta responsabilidad.
Mira, yo en primer lugar creo que el cartel es tremendo, es decir, además el cartel típico de toda la vida, figurón del toreo en sazón, no sabía más sonar, figurón del toreo, que está ya de vuelta de todo y una doble promesa. Ese era el cartel que nos gustaba a todos cuando íbamos a los toros. A partir de ahí, en el nivel personal, yo te voy a decir una cosa. A mí Espartaco me dijo en palos que él no torearía en Sevilla con el toro que estaban echando en Sevilla. Estamos hablando de hace 4 meses. Él, han cambiado las cosas, han cambiado las circunstancias, es la alternativa de Borges, que posiblemente sería, es la última corrida que está planteando torear en su vida. El lo de Cartagena de Indias fue para él también un espaldarazo y una forma de decir, oye, no me han salido las cosas bien, y es lo que me hace falta porque tiene raza para venirse arriba. Y yo creo que con un Antonio Ruiz Espartaco, sin ninguna duda, le ha influido mucho la decisión del resto de toreros que lo quieren torear. Y él dice que lo llamó Sevilla y que se vio en la obligación de él no podía decir que no. Si yo me vi en la obligación, no voy a decir que sí, de no, sino de no poder decir que no. Por mi carrera, son muchas circunstancias y es lo que le ha influido para tomar esta decisión, según él, la más difícil y la más bonita de su vida.
Fijaos que está pasando este año. Sevilla recupera, entre comillas, decimos así, a Espartaco. Valencia, el Soro, vamos a ver, ¿no?
Francisco Rivera.
Francisco Rivera, está, ¿no? Parece que hay que...
La joya está Cayetano.
Sí, pero bueno, pero me refiero ya... Parece que estamos, ¿no?, intentando recuperar, a ver si pues con los toreros, ¿no?, que en su día pues fueron esa figura, que siguen siendo, evidentemente, pero se retiraron. Parece que hay que interceder con ellos, ¿no? Y hay que volver con ellos para tirar de esto, ¿no?
Mirar lo que hay. Una cosa que me comentaba ayer un aficionado y que a mí me dejó muy preocupado. ¿No pensáis que con independencia del sistema, de los males endémicos, estamos sufriendo una crisis de toreros que vengan por detrás?
Sí, pero es culpa del sistema que no deja entrar ese relevo generacional. Y cuando no están ellos porque no quieren ir a determinada plaza, claro. El problema es que claro, ¿quién ocupa ese sitio? Consolidado ya como figura emergente.
En Sevilla no podrán decir que a Pepe Morán no sé qué conoce, ¿no?
Es lo que quería.
Pero repito, el año pasado quedó la feria de Sevilla con la ganadería de las figuras para una serie de toreros. El único que dio el paso fue recordar Ferrera, un torero de con quién hay alternativa, y Pepe Moral. Sí. Los demás se les fue la feria. Oye, vamos a decirlo, con una, con dos, con tres o con cuatro tardes, se les fue la temporada en Sevilla. Ojo, ya no es el sistema los puso. El año pasado torearon mucho. ¿Qué pasó? ¿Una oreja o para casa?
Mira,
y que estamos culpando el sistema de muchas cosas que no todo tiene culpa el sistema, ¿eh?
Pues yo estoy totalmente convencido, fíjate, y antes cuando cortaba Pilar le quería decir algo de esto, que yo soy muy positivo en este tema, y si la empresa de Sevilla ahora tiene valentía, tiene pues la imaginación que debe tener una empresa, y sobre todo altura de miras, yo creo que puede hacer una feria con unos mimbres que están ahí y que lo hemos visto en las últimas temporadas y en el principio de esta, que pueda hacer unos carteles rematados con esas figuras que tú dices que vienen y que están reapareciendo para que abran carteles, y se puede rematar una feria interesantísima. Lo que hace falta es que tengan ahora valentía, o que la hayan tenido, y que haya imaginación para poder hacer eso.
Acuérdate del año pasado, Manuel.
Por eso.
Vamos a ver si,
pero
si
vamos
hay...
vamos a ver el martes, miércoles, que es lo que aparece.
¿Qué carteles
ahí?
Hay.
Entonces, claro, y si no empiezan a traer los compromisos, y yo te pongo a este y tú me tienes que poner a este,
y a mirar más los intereses particulares que claro, el bien general y el bien común. Eso es claro, siempre lo que suele ocurrir. Bueno, pues...
Se habla de muchas alternativas, ¿cierto? ¿Eh? Sí. Se habla de entre 3 o 4 alternativas. Hombre, que ya es histórico.
Está ahí la Madagóngora también, o sea, si es que hay nombres para hacer una buena feria este año.
Garrido
y efectivamente.
Caballero, que ha vuelto con el Potra, y todos sabemos la relación especial. Y Caballero, un hombre que ha triunfado.
Sí. El año pasado fue, para mí, aquí visto en las ventas, el mejor novillero de los que pasaron el año pasado, y que no tiene nada que ver que sea del Atleti, ¿eh? Ya también os lo digo.
Igual.
Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí esta semana, por hablar, y porque tendremos que seguir hablando, porque todavía queda para conocer esos carteles, y después para hablar de esa concepción de la Feria de Abril de Sevilla, de estos carteles de la Real Maestranza de Sevilla. Desde COPE Utrera, Manuel Viera, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo para ti, un beso para Pilar.
Igual. Y desde Huelva, nuestro compañero Javier García Vaquero, director de AmbitoToros.com, también para ti, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para todos y a seguir hablando de toros. Ya ves que hablamos ya de faena,
eso,
y lo de la faena
eso.
De Sevilla.
Bueno, Pilar, pues este fin de semana muchas encerronas.
Sí,
y muchos
día
congresos.
Grande de Andalucía, acuérdate.
Efectivamente, el 28 de febrero, Día de Andalucía y Día Taurino este año. Así que lo analizaremos la semana que viene aquí, en El Albero. ¡Feliz semana!